Muy buenas tardes a todos. Les voy a invitar otra vez a ponerse de pie para la lectura del Santo Evangelio que se encuentra en Marcos 5, Marcos 5, del 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Era una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talitha kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, Señor, santifícanos por la verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? El día 1 de febrero del 2022, yo pasé la prueba más traumática de mi vida. Nos llamaron por teléfono de un policía del pueblo, un pueblo cercano, San Sadurní d'Anoia, para informarnos de que nuestra hija Naime había sufrido un accidente de tráfico. No nos dieron muchas noticias por teléfono, por la ley de protección de datos, pero me dijeron que fuese lo más rápido posible a un hospital infantil en la ciudad de Barcelona, Sant Joan de Déu. Y allí, pues, nos informaron, ¿no?, de los hechos de que un conductor drogado había atropellado a nuestra hija que se encontraba en coma y no se sabía mucho más, pero que había sufrido un grave traumatismo cerebral. Fue un tiempo de muchísimo temor para mí y tengo que reconocerlo, de rabia. Y en una noche especialmente difícil, que no podía dormir, le dije al Señor, Señor, ¿cómo me la quites? Jamás volveré a predicar. Yo creo que el Señor es muy indulgente cuando nos ve a sus hijos en apuros así. Pero lo que me vengo a referir con toda transparencia es el miedo que sentí. Una maestría en teología no te prepara para algo así. Y tarde o temprano, todos nosotros, al vivir en un mundo caído, nos vamos a enfrentar al miedo y a los temores. Y a mi modo de entender, este pasaje en especial, nos capacita, nos da motivos para pasar, para vencer a los temores y vivir en una cada vez mayor confianza en aquel que se entregó a nosotros en amor, el Señor Jesucristo. Entonces quisiera desmenuzar un poco estas dos historias entrelazadas aquí en el Evangelio de Marcos, a fin de que tú y yo veamos con los ojos de la fe ciertas cualidades reunidas en el Señor Jesucristo que nos pueden ayudar a vencer a nuestros temores. Primero, Marcos quiere que veas que Jesús es el Señor de los tiempos. Jesús es el Señor de los tiempos. Primero, vemos lo que podríamos describir como un gran sentimiento de desesperación humana en ambos protagonistas en estas dos historias. La desesperación primero de la mujer que, según la tradición de la iglesia, se llamaba Verónica, se debía a un flujo de sangre incurable que era equiparable a tener lepra. Era una mujer estigmatizada, una mujer totalmente marginada. Eso quiere decir que no podía casarse, eso quiere decir que no podía vivir en familia. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tocaba se volvía inmundo y todos los que tocaban aquellas cosas que ella había tocado también se volvían inmundos. Por lo tanto, ella vivía aislada de la sociedad. Hubiera sido un poco como tener COVID y tener que confinarte no durante 12 días, sino 12 años de tu vida. Los que os habéis tenido que confinar durante una semana, ¿qué tal? ¿No? O sea, estar alejados presencialmente de tus seres queridos. Imaginaos 12 años. Esa es la desesperación de la mujer. Lo que es más, en el primer siglo sabemos por otros pasajes que se buscaba la raíz de las enfermedades en el pecado personal. Con lo cual esta mujer no solo sufría por los juicios de todos los que hubieran pensado, pues esta mujer sufre del flujo de sangre por culpa propia. La desesperación del padre, Jairo, pasaba por enfrentarse a la mayor pesadilla que cualquier padre podía pasar. Tener que enterrar a tu propia hija. La vida no debería ser así. Me conmovió estos días, ayer por la tarde, ir a la plaza a Zaragoza y ver las fotos de los niños, ¿qué? De 4 años, ¿no? Que murieron incendiados aquí en Hermosillo hace no sé cuántos años y piensas, la vida no debería ser así, ¿verdad? Y a eso se enfrentaba Jairo, el principal de la sinagoga. Intenta por un momento ponerte en su piel. Tu hija se está muriendo. Ya da igual que tú tengas, que seas el principal de la sinagoga, que seas seguramente un hombre adinerado, un hombre altamente respetado en tu pueblo. Tu hija se está muriendo. Pero se rumorea que un rabino llamado Jesús, que tiene poder para sanar, por casualidad está cerca de tu casa. Entonces tú sales disparado de casa para encontrarlo, lo encuentras, lo persuades de que te acompañe a tu casa, pero para tu mayor horror, Jesús se demora. Se demora, eso sí, para atender a una mujer que sufría. Algo horrible, pero no de vida y muerte. Y cada segundo que pasa es un puñal a tu corazón. Y la vida de tu hija se acaba. Y por fin llega la temida noticia. Tu hija está muerta. Ponte en el lugar de Jairo. ¿Confiarías tú en Jesús? En momentos así nos hace falta confiar en Jesús, ver a Jesús con los ojos de la fe, como el que ejerce Señor sobre los tiempos. Hace falta, con los ojos de la fe, ver a Jesús como el Señor de los tiempos. En el idioma original del Nuevo Testamento se emplean dos palabras que se traducen por nuestra palabra tiempo. La primera es cronos, y cronos, como sugiere, ¿no? La palabra cronología, es tiempo en el sentido de la sucesión de segundos, minutos y horas. La otra palabra, kairos, connota más bien el tiempo, el momento oportuno. Cuando estamos al volante de nuestro carro en un atasco y llegamos tarde al trabajo, pensamos en términos de cronos, los segundos y minutos que están pasando, ahí voy a llegar tarde. Cuando estás planteándote el mejor momento para declarar tu amor a tu novia, piensas en términos de kairos. ¿Cuándo es el momento oportuno para que te diga que sí? Cuando tienes que abordar una cuestión delicada con tu mejor amigo y no sabes cómo va a salir, piensas en términos de kairos, el momento más oportuno para decírselo. Queridos hermanos, Jesús actúa no según nuestro cronos, sino según su kairos, en el momento oportuno. Claro, nosotros pensábamos, no sé cuántas veces en cuanto a Naime, ¿no? Que simplemente estaba cruzando por un paso de peatones para subirse al tren. Pensamos, Señor, ¿cómo es que aquel conductor no pasó 2 segundos antes o 2 segundos después? Y el Señor, por supuesto, nunca nos ha respondido. Solo nos alienta, al igual que a Jairo, no temas, cree solamente, porque yo soy Señor sobre los tiempos. También en este pasaje hay algo que me alienta mucho a vencer a mis temores. Y Marcos presenta a Jesús no solo como el Señor sobre los tiempos, sino como aquel que ejerce poder, poder divino y al mismo tiempo una tierna compasión sin igual. Y es esta combinación de Jesús fuerte y tierno que Marcos quiere que conquiste tu corazón. Ver a Jesús con los ojos de la fe, es que no hay nadie como Él. Primero vemos a Jesús en su poder, que simplemente no puede ser otro que un poder divino. Por ejemplo, esa mujer socialmente marginada ha gastado todo su dinero sin curarse, con el deseo simplemente de poder moverse entre la sociedad, y instantáneamente ella con la mano, con la fe que tendría, extiende la mano, toca el borde de del manto de Jesús y queda totalmente sanada por el poder de este Jesús. ¿Quién jamás ha hecho algo semejante? Solo Jesús. Solo Él ejerce este tipo de poder. Ahora bien, el mayor despliegue de poder, sin embargo, es lo que Jesús reserva para este hombre Jairo, a quien ha puesto a fe de una forma tremenda, demorándose por el camino. Pero para entender un poco lo que Jesús hace y lo que no hace, quiero que pienses un momento en el profeta Eliseo. Está Elías, después Eliseo. En Segundo de Reyes, el profeta Eliseo le llama a una mujer quien ha podido dar a luz por medio de su oración, y ahora este niño que le llegó, había llegado a la mujer tsunamita, ha fallecido. Y la mujer hace llamar al profeta de Dios, al hombre de Dios, y Eliseo viene a la casa de esta mujer. Pero las escrituras dicen lo siguiente: y oró al Señor, y aquel muchacho volvió a vivir. Pero ¿cuándo ora Jesús? ¿Me explico? ¿En qué momento clama Jesús a un poder supremo? En ningún momento, solo manda, solo da la orden y esta muchacha vuelve a vivir. Nadie jamás ha ejercido un poder así, sino solo Jesús. Porque es Dios encarnado, eso es lo que Marcos quiere que veas. Jesús no es como otros maestros, es Dios encarnado. Y ejerce poder, ejerce, es Señor sobre los tiempos, ejerce un poder sin igual. Pero hay una cualidad más aquí en nuestro texto que espero que cautive y conquiste tu corazón, tu afecto. Jesús no solo es poderoso, es a la vez tierno, compasivo, y lo vamos a ver ahora. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, muchos pasajes que nos vienen explicando de antemano, cientos de años antes, cómo sería el Mesías de Dios, cómo sería este enviado de parte del Señor que haría lo que ningún profeta, ningún rey jamás había podido conseguir. Y uno de esos pasajes está en Isaías capítulo 40, y quiero que lo escuches con atención. Isaías aquí está profetizando, no voy a leer cada palabra, sino ciertas palabras. Isaías 40, 10. Profetiza Isaías acerca del día en que Yahweh, Yahvé, el Dios de Israel, vendría personalmente a visitar a su pueblo. Y fijaos qué cualidades reúne. Dice Isaías: he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder. Como ya hemos visto, vendrá con poder y su brazo señoreará. Pero ahora cambia y dice: como pastor apacentará su rebaño. Fijaos en qué ternura. En su brazo los llevará los corderos. Quédate con esta palabra. Sé que es el domingo por la tarde. No voy a dar una clase de hebreo, pero intenta quedarte con los sonidos. El Señor llevará sus corderos. Te la im. Te la im. Antes preguntamos a mi suegra si en árabe era parecido, creo que no, pero llevará el Señor sus corderos, Telaim, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué ternura cuando Jehová por fin visite a su pueblo! ¿Sí? Ahora, Marcos, volvemos a esta historia acerca de Jesús. Marcos preserva, por algún motivo, las palabras originales en arameo. Espero no estaros liando demasiado. Arameo y hebreo son lenguas hermanas, como el catalán y el castellano que hablamos nosotros, ¿no? Y curiosamente, Marcos pone en boca de Jesús estas palabras: cordero, taliam, talita, kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Taliza es un término que se deriva de esta palabra, a través del arameo, de esa palabra cordero. Entonces, fíjense en la ternura, en el cumplimiento de Jesús, de esta profecía hecha cientos de años antes, cuando entra en la recámara de esta niña y le dice, corderito, niña, es decir, corderito, un término de cariño, a ti te digo, levántate. A esta recién parida, a esta niña tierna, el Señor Jehová, encarnado Jesús, le dice, niña, corderito, es hora de levantarte. Es increíble cómo Marcos nos pinta este cuadro de poder por un lado y de increíble ternura por otra. Cuando nuestra hija Naime estuvo en coma, el Señor nos dio justamente este pasaje como lema, y miles de personas como ustedes se unieron a nosotros en oración, y el Señor, el mismo Señor, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, escuchó nuestro clamor. Y Naime, después de 3 semanas en coma, se levantó. Creo que se levantó con la palabra mamá en su boca. Me hubiera gustado más papá, pero bueno, estábamos tan contentos. Marcos escribió este pasaje para que tuvieras fe, para que tuvieras fe en Jesús. No hay nadie como Él. Él no ha cambiado. Es Dios encarnado, poderoso por un lado y a la vez tierno. No hay nadie como Él. En conclusión, no sé por lo que tú puedas estar pasando ahora, pero sí sé que nunca faltan motivos para sentir temor, para sentir ansiedad, hasta en los jóvenes. Es un mundo de tan lleno ahora por las redes sociales y el confinamiento y esas cosas de temor y de ansiedad. La economía, que si la inflación, ¿a cuánto estará la gasolina mañana? ¿Mis hijos tendrán futuro, trabajo? Es un mundo lleno de posibles temores. Pero frente a todos ellos, este Jesús que es Señor de los sobre los tiempos, este Jesús que es poderoso sin comparación, este Jesús que es increíblemente tierno, a ti te dice en esta tarde, no temas, cree solamente. Amén.